Jungla Rock and Pop.
7:43, ya estamos con Claudio Sebas. Él es vicepresidente ejecutivo de las Generadoras de Chile. Esta semana se realizó el lanzamiento de escenarios de uso futuro de la electricidad en Chile. Hay todo un campo abierto ahí de posibilidades. Bienvenido, Claudio, acá a la Jungla Rock and Pop.
Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien. Veo que se conocían con Davor hace mucho tiempo.
Sí, hace un par de años. Es que viene una región muy linda en Chile, Magallanes, gran región.
¿Qué pasó? Bueno, Claudio, partamos despejando lo primero. ¿Faltan elementos generadores de energía en nuestro país o no? Porque cada cierto tiempo vemos nuevos proyectos que podrán ser buenos o no desde el punto de vista medioambiental, pero ¿faltan más generadores energéticos independientes si son mareomotrices, termoeléctricos, solares?
En la actualidad lo que tenemos es un mix muy diverso y probablemente hacia el futuro lo que va a ir pasando es que estamos avanzando tal como el mundo y aprovechando además esta riqueza enorme que tiene Chile en energía renovable hacia un país más renovable. Entonces hay una aspiración, efectivamente, que además es parte de la política energética y que todos queremos, de que seamos un país más renovable. Por lo tanto, estamos viendo que estamos creciendo en solar eólico, hidroeléctrico, geotermia. Estamos a punto, ¿no es cierto?, ya de iniciar una de las primeras geotérmicas de Sudamérica. Así que hacia lo más renovable estamos avanzando.
Buenísimo. O sea, es verdad que Chile, alguien lo llamó como el paraíso de la energía renovable.
Bueno, de hecho el New York Times lo tituló como la Saudi Arabia solar y Al Gore nos mencionó como un referente global. Porque es verdad, pues si Chile tiene la radiación solar más increíble del mundo, este desierto de Atacama. Lo que pasa es que la tecnología hoy día nos permite sacarle mejor provecho a algo que antiguamente no lo teníamos, pero no se puede usar directamente para transformarlo en electricidad.
Ya, ¿y la legislación que hoy día tiene el país es la necesaria o debería ser más flexible para que, por ejemplo, yo si quiero tener un emprendimiento y generar energía lo pueda vender o lo pueda inyectar en alguna parte?
Hoy día tú ves que hay mucha gente que está participando en el sector energético, hay más de 150 empresas. La generación eléctrica es algo totalmente competitivo y abierto. Hay muchos inversionistas pequeños, chicos, grandes, que se están distribuyendo a lo largo de Chile, que están construyendo proyectos, pero también hay proyectos de escala mayor que vienen, obviamente, son hechos por empresas, porque hay cosas complejas, tú tienes que hacer estudios de impacto ambiental, tienes que tener buenas y permanentes relaciones con las comunidades, hay cosas tecnológicas complejas. Entonces, hay muchas empresas y muchos que están interesados mirando en invertir e innovar acá por el lado de la generación, pero también lo que está cambiando radicalmente el lado de los usos.
Eso queremos conversar contigo, Claudio. ¿De qué se trata escenarios de usos futuros de la electricidad en Chile? Me imagino que es bastante multidimensional, pero hay un capítulo dedicado a que el Transantiago pueda llegar a ser 100%, digamos, impulsado por energía eléctrica, ¿verdad?
Bueno, si tú miras, el principal problema ambiental de Chile es la contaminación de las ciudades. Uh-huh. Y las ciudades que están contaminadas en Santiago fuertemente en el transporte y en el sur fuertemente por la leña y por la combustión en el fondo de los hogares, que son la mayor parte de la energía que usamos. De hecho, la electricidad hoy día es el 20% de la energía que consume Chile y el mundo más o menos parecido. Entonces, lo que está pasando es que producto de nuevas tecnologías, la electromovilidad en el transporte, o sea, dejar de usar motores de combustión interna y empezar a usar motores eléctricos, gracias a las baterías que están en mayor escala cada día más, van a transformar las ciudades de la próxima década y van a ser la enorme oportunidad ambiental que no habíamos tenido como nunca de poder sacar, ¿no es cierto?, combustibles fósiles o la leña, que contamina mucho, porque también está cambiando mucho el lado de la calefacción. Hoy día hay calefactores que son estos split que pueden generar calor, ¿no es cierto?, en invierno, frío en verano, que te permiten ser súper eficientes energéticamente, consumen muy poca, mucho menos energía incluso que otros combustibles alternativos, pero no generan ni una emisión. Si la electricidad no sale nada, los autos no tienen tubo escape, los
ruido.
Son mucho más silenciosos. Entonces, esa transformación va a ser radical, y lo que quisimos hacer con este estudio es ver, bueno, eso cómo sería en Chile. No se había hecho en mirar cuál es la oportunidad que tiene la electricidad para transformar el transporte público, los taxis, los autos, de todo, y todo lo que sea calefacción, uso del agua.
Pero, Claudio, ¿no es un poquito presuntuoso, por llamarlo de alguna manera, pensar que el Transantiago sea 100% eléctrico de aquí al año 2031? A mí, por lo menos, las cifras no me calzan.
Te paso un dato.
No llega, de acuerdo a lo que dice la ministra.
Te paso un dato muy simple. Los chinos tienen proyectado al 2020, no 2030, tener 220.000 buses eléctricos circulando. Hoy ya tienen 40.000. O sea, los 6.500 que nosotros tenemos, y por eso proponemos que esto sea una cosa gradual. Y de hecho, lo que hace el estudio, que lo hizo un académico de la Universidad de Chile, Jack Clerk, que hizo todo el análisis, que tiene todo el modelo, es ver si esto es factible desde el punto de vista técnico. Y hoy día, ya es más barato operar un bus eléctrico, porque si bien es más caro invertir, valen el doble que un bus a combustión interna, la operación es mucho más barata. Entonces, vale, por peso recorrido vale la mitad. Un peso diésel, 200 pesos, sí. Un peso bencina, 100 pesos el kilómetro. Entonces, si tú miráis 10 años plazo, recuperas la inversión. De hecho, el ahorro que anualmente tendrías solo por razones económicas son como 140 millones de dólares para el sistema Transantiago. Entonces, basta tener, y eso por eso ya el Ministerio de Transporte y la ministra sí lo entendió, incluyeron que pueden deben al menos ser 90 buses eléctricos, lo que el estudio ahora, la licitación de Transantiago ahora. Y lo que el estudio dice es que de aquí a los 13 años que vienen, esto está cambiando tanto, los precios de las baterías y tanto, que de hecho es ambicioso, pero no es ni tan ambicioso. Si los chinos van a hacer 220.000, 6.500 no es nada.
Claro, pero en el sistema de transporte público exitoso como por ejemplo en Londres, no es 100% eléctrico, siempre está la mixtura entre el petróleo, las energías con hidrógeno, las energías eléctricas. En ningún sistema muta a 100% eléctrico. De ahí que yo planteo mis dudas respecto a pensar que el Transantiago va a ser eléctrico el 2031, porque van a llegar, tú dices, 90 buses de 6.500, o sea, un porcentaje muy menor.
Ahora en la primera. Mira, si lo que el estudio busca hacer es mostrar escenarios de la oportunidad.
La potencialidad.
O sea, otra cosa es lo que ocurra finalmente, pero en el fondo lo que quisimos ver es, ¿qué pasa si nos vamos muy eléctricos? ¿O qué pasa si vamos como vamos? ¿Y cuáles son las diferencias en tres cosas? En eficiencia energética, la electricidad es mucho más eficiente energéticamente. De hecho, lo que vimos es que si vamos a electromovilidad, por cada una unidad adicional de electricidad vamos a evitar tres unidades de combustible, o sea, menos petróleo diésel, menos gasolina. Lo más simple es verlo en el auto. Si tú en el auto quemas el 85% del combustible del auto, se va en calor, mientras que en un auto eléctrico se va todo en movimiento, casi como el 70%. Entonces la relación es muy potente. Eficiencia energética, contaminación, obvio, los autos eléctricos no tienen tubo escape, nada. Y por lo tanto tiene efecto en salud. Y lo otro que es súper importante, la electromovilidad en el mundo aparece como uno de los aportes más importantes a la reducción de gases de efecto invernadero, el cambio climático. De hecho, el Acuerdo de París dice que para cumplir con las metas tenemos que llegar en el mundo al 2050, al 2030, al menos con 150 millones de autos eléctricos. Entonces es parte de la agenda de cambio climático.
Estamos conversando con Claudio Seebach, él es vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Vamos a escuchar a Queens of the Stone Age con The Way You Used to Do. Seguimos conversando, este tema está interesantísimo. Te voy a preguntar sobre cuánta energía más tendríamos que generar para cambiar todo el parque automotriz. Es bastante, ¿no?
No es tanto, ¿no? De hecho, depende cómo se carga, en qué horario se carga.
Estrategias de rating.
Vamos a hablar.
Escuchemos la canción. Vamos.
Jungla Rock and Pop.
7:53. Seguimos conversando con Claudio Seebach. Él es vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Estamos hablando del estudio de escenarios de usos futuros de la electricidad en Chile. La posibilidad de que el Transantiago sea 100% eléctrico en 2031. En el fondo, un sondeo, ¿cómo se podría decir? Es un estudio todavía no vinculante. Es como para ver dónde estamos pisando.
Exactamente. Lo que buscábamos es decir, ¿qué pasa en un escenario optimista si las casas en Chile fueran más eléctricas y el transporte fuera más eléctrico? Y las dos grandes cosas que salen de ahí a nivel de transporte es que lo que hoy día es posible es eléctrico rápido, es el transporte público y los taxis. Ya. Los taxis hoy día, si tú lo miras, ya es un buen negocio, y además hay ciertas franquicias en regiones, ponte tú, hay un subsidio si es que tú llegas con un taxi eléctrico para la reconversión del taxi antiguo, porque te ponen hasta 6 millones de pesos por cambiar el taxi. Y como es tanto más barato operarlo, al año un taxi si anda 90.000 kilómetros, que en región anda más o menos eso, te ahorra como 5 millones de pesos en pura energía, por la diferencia entre lo que paga yo hoy en combustible versus lo que mucho menos pagas en energía eléctrica. Y además los autos eléctricos, y o sea, obviamente por este tema hemos tenido oportunidad de andar en algunos, son mucho más simples, no tienen caja de cambio, no tienen aceite, no tienen todos los otros temas que tiene un auto, entonces son más simples de mantener también.
Y en cuanto a lo que te preguntaba antes, en cuánta generación de energía el día de mañana, pensemos ya en los taxis, en los colectivos y por supuesto en el Transantiago y también los sistemas de locomoción en ciudades importantes, ¿tendríamos que generar mucho más energía?
Bueno, al 2050 efectivamente, más que por el transporte público, el escenario optimista o el escenario digamos más electrificado estima de que efectivamente habría que aumentar como 50 terawatt-horas. Que dice terawatt-horas son, para que te hagas una idea, hoy día Chile consume 70. Al 2050, estoy hablando obviamente mucho tiempo más, pero lo que quiero volver a decir, que la gente que a veces olvida, si la electricidad es poca hoy día, 20% del total de energía, más electricidad va a ser en total menos energía. Y esa es la gran, ese es como el gran otro cosa que descubre el estudio, que dice, por cada unidad nacional de electricidad, 3 unidades menos de combustible. Además, el combustible lo importamos, entonces tenía una ventaja que si estáis produciendo energía eléctrica local, con además con la capacidad solar que tenemos, que es increíble, hacia el futuro, y con baterías, que la batería es una cosa que te va a permitir compensar que en la noche no hay sol, entonces no necesariamente va a ser mucho más lo que va a producir energía eléctrica y vas a hacer mucho menos lo que tengas que importar en petróleo.
Claudio, para darle el vamos a estos sistemas eléctricos, ya sea en Transantiago, en alguna experiencia piloto con taxi o con lo que tú quieras, ¿cuál es el rol que le compete al Estado para que se inicie la tecnología? Porque siempre partir con una tecnología nueva es un poquito caro, ¿no?
Bueno, esto es el huevo o la gallina, la eterna pregunta. Uno de los grandes roles el Estado aquí tiene, y el Ministerio de Transportes ya lo tomó, es incluirlo en las licitaciones de Transantiago, dando la, primero que nada, un piso mínimo, son 90, incluso son 180 si consideras la otra categoría de buses especiales, sí. pero dando la oportunidad de que un inversionista que invierte más, porque es más caro la inversión, pueda recuperar en un tiempo flexible el menor costo de operación. Y es un rol del Estado. El Estado licita, ¿no es cierto?, al menos en el caso de Transantiago. Y en el caso de los taxis ya está ocurriendo algunas ventajas que le da, por ejemplo, el taxista eléctrico tiene un cupo, puede incluso conseguir un cupo extra cupo en el circuito de taxi, y ahí. Pero lo otro que tiene que ver con el Estado es promover el desarrollo de infraestructura que todos podamos usar, electrolinera, alguna ventaja en acceso a estacionamientos, cosas de tal de gatillar el inicio de esto, porque a medida que la gente lo va adoptando, y yo te digo al tiro, para nosotros usuarios privados esto no es un negocio, si yo es muy caro, yo no podría convencer a mi señora a comprarme uno ni a palo, pero
como
no,
persona
no,
natural lo dice.
Porque todavía hoy 2017 valen el doble que un auto normal, pero los costos dicen que de aquí a 5 años más ya va a estar dudándolo, y de aquí a 10 años más no lo van a ser más barato porque las baterías están bajando de precio, y que básicamente un auto eléctrico es una gran batería sobre ruedas.
Me recuerda una serie que se llama Black Mirror, donde
van todos. Miedo.
Sí, miedo, pero van todo el mundo a cargar su auto así uno tras otro al lado.
Oye, si anduve en auto eléctrico y es como andar con el celular, vais mirando la carga de la batería todo el rato. Si están
eso debería seguir el mismo camino finalmente.
Bueno, pero lo increíble es que podéis cargar en cualquier parte. Sí. Llegáis a la oficina, chac, enchufáis el auto y tiene un enchufe como si fuera un celular. Sí. Después llegáis a la casa, lo enchufáis, entonces también. Y duran, que usé estos días, 280 kilómetros, entonces para Santiago no es ni un problema. Si todavía lo que falta es, como decía Davor, es cómo el Estado o alguien promueve infraestructura que te permita habilitar y que empiezan a desarrollarse las electrolineras, etcétera.
Para eso yo creo que sería fundamental que existiera una ciudad de Chile piloto para esto, o sea, una ciudad del norte, a lo mejor al lado de donde hay paneles solares, una ciudad chiquitita, estoy pensando, no sé, en la segunda región, tercera.
Estaba pensando en Humberstone.
Una más chiquitita donde el Estado diga, aquí está la experiencia piloto, porque ahí me ha tocado viajar bastante viendo experiencias de transporte, y uno siempre va a ciudades pilotos pequeñas, no sé, Gotemburgo en Suecia, algunas experiencias en las afueras de Londres, otras en algunos sectores de Francia, pero acá en Chile no hay nada. Aquí está todo en Santiago con una electrolinera que está perdida en medio de la Alameda, que nadie sabe que está, pero si tuviéramos eso mismo concentrado, no sé, en Curicó o en Taltal,
bueno,
o en Salamanca.
Esto, por ejemplo,
no?
Los taxis eléctricos está pasando ya en Conce.
Pero Conce es muy grande, pues, Claudio. Si
está bien, pero ¿sabes que esto va a pasar? Y va a pasar sí o sí. Si la gran pregunta es cómo nos preparamos para que pase más rápido, ¿no? El mundo está transitando para allá, tú vayas a Europa, lo están adoptando ya, y los países más ricos. Entonces, es que en Noruega, el número uno auto más vendido entre todos los autos, combustible y no combustible, era el auto eléctrico, el Tesla. O sea, los noruegos obviamente tienen más plata que nosotros, pero esto va a ocurrir, y lo importante es estar preparado, y eso no, y tenemos que preparar la red eléctrica, tenemos que preparar todo, pero no te quepa duda que nos va a cambiar la cara de nuestras ciudades.
Claudio, nos quedan pocos segundos acá de conversación en este bloque, agradeciendo a tu visita acá a la jungla Rock and Pop tempranito, día viernes, pero última pregunta, has nombrado varias veces la energía solar. ¿Hay proyectos grandes que se vienen en energía solar?
Bueno, Chile ha estado creciendo fuerte, de hecho casi ha duplicado su generación desde respecto al año pasado. Todavía la energía solar es una energía en volumen mucho menor de las energías renovables comparado con la hidráulica, más o menos a la par con la eólica, pero Chile tiene un potencial que es, o sea, Chile tiene 20 gigawatts total hoy día, el potencial solar de Chile es 1.300, o sea, sol tendríamos para regalar. Lo que pasa es que el sol, y el gran desafío es cómo tú lo generas y complementas con otras tecnologías para, ¿no es cierto?, de noche no hay sol. Hay algunas tecnologías solares, la concentración solar de potencia, hay un proyecto que se está construyendo primero en Sudamérica, de que te permite acumular sol en una sal, y eso te genera, es como una generación eléctrica. Pero el sol está ahí para quedarse, tanto a nivel de grandes proyectos, como también empieza a aparecer en las ciudades, en los techos de los edificios, las casas. Y Chile es un país súper regalado en sol. Si nosotros en latitud estamos mucho más cerca del Ecuador que los europeos, al menos Santiago. No como Davor, que viene Magallanes, pero
Tenemos otros atributos allá abajo.
Claro. Allá tienen viento y van a usar más y más viento. O sea, hay la oportunidad de Magallanes aprovechar eso. Y algún día la energía marina y las corrientes del estrecho también podrían usar.
La mareomotriz.
No, algún día el frío también te va a dar corriente y va a ser impresionante ya. Claudio Sebach, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, muchas gracias por esta visita.